Paseando por Madrid nos esperan al acecho sus viejos fantasmas y duendes, acompañados de extrañas luces, prodigios y sucesos inquietantes que le podrían pasar a cualquiera. Relatos que cobran vida de nuevo aquí y ahora en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludamos aquí en las madrugadas de Onda Madrid en esta noche mágica entre el sábado y el domingo, en la que queremos transmitiros esta noche lo bien que nos lo hemos pasado, pero sobre todo lo mágica, lo mística que es una exposición a la que hemos acudido, y en torno a eso va a girar todo este programa. Pero esperaros, porque seguro que os va a interesar. Esa exposición no es otra que Veneradas y Temidas. Ahora vamos a hablar de ella. Está en la Fundación La Caixa y creo que a la gente que escucha este programa, que le gusta el misterio, más allá de cosas que nos encantan, como los fantasmas, los ovnis, etcétera, le va a gustar y recomiendo, por supuesto, la visita. Esta exposición cuenta con más de 100 piezas de muchos lugares del mundo, de muchos cultos y religiones, pero toda ella gira en torno a la figura de la mujer divinizada, de la mujer como diosa o demonio, porque se tocan ambos palos. Así que enseguida pasamos a hablar de ello y también con una de las personas que está al cargo de esta muestra. Y una semana más saludamos a María Torrente. ¿Qué tal? Buenas noches, María.
Hola, buenas noches. Muy bien, encantada de estar aquí una vez más.
Nosotros también, de que estés ya aquí, que la semana pasada, pues por temas de guión, digamos, no estabas con nosotros, pero menuda exposición, ¿no?
Menuda exposición y menudas exposiciones que tenemos siempre en Madrid. ¡Qué afortunados somos! Esta es una maravilla. Ahora contaremos más cosas, por supuesto, pero ya os adelantamos que nos ha fascinado.
Pues sí. Oye, María, y antes que empezar a meternos en harina, vamos a recordar nuestra actividad especial de Halloween, que ya quedan muy pocas plazas y no lo decimos por decir, es que es así. No os quedéis sin ella, la Cripta de las Ánimas.
Nos hace muchísima ilusión poder ofrecer esta actividad y además pues poder ponerle cara a muchas personas que tenemos nada más que por redes sociales o que son oyentes y de vez en cuando nos dejan mensajes. Así que va a estar muy interesante y tenéis la oportunidad todavía de conseguir alguna entrada. Daos prisa.
Vamos a hacer allí una actividad relacionada con el mundo de los espíritus, ¿no?
Con lo que me gusta a mí, sí. Eso vamos a hacer.
Hay que dejar claro que no es ilusionismo ni magia.
No, vamos a intentar que sea algo real. Y
no, va a ser algo real. No lo vamos a intentar.
Eso se va a conseguir, va a ser algo real, tienes
Otra
razón.
Otra cosa es que consigamos que salga algo en esas pruebas. Pero por el camino lo vamos a pasar súper bien. No es una actividad para meter miedo, no es un pasaje del terror.
No.
Creo yo que es más interesante que terrorífica, aunque tiene su componente también. Es la noche del 31. Recordemos que al día siguiente, para mucha gente, no para todo el mundo, pero para mucha gente es festivo. Y aunque no sea festivo, bueno, pues terminaremos a eso de las 12 de la noche, más o menos. No es una hora muy mala para recogerse. ¿Dónde? En el Teatro Of Latina. ¿Cómo conseguir tickets? Pues nada, ya sabéis, en la web de rutasmisteriosas.es o mandándonos un mensaje privado a través de nuestras redes sociales, pues Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso, o el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. María, ¿se sienten cosas en la exposición, a lo largo de la exposición?
Hay una energía tremenda.
Ya está. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Por aquí, ok, probando un poquito más, vamos a subir el volumen. Hola, vale, perfecto. Antes de sumergirnos en esta exposición tan interesante, pues tenemos que hablar con una de las personas que de alguna forma está implicada en el proyecto, como es Elena Mansergas, del área de exposiciones de la Fundación La Caixa y coordinadora de la exposición Veneradas y Temidas, el poder femenino en el arte y las creencias. Elena, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida.
Hola, muy buenas.
Bueno, un placer que estés con nosotros. Te digo que yo ya he estado dos veces. Es una maravilla esta muestra. No suele decepcionar nunca CaixaForum Forum y todas las exposiciones que hay aquí en Madrid.
Vaya, bueno, me alegro.
Sí, sí, es una pasada. Y bueno, queremos invitar a nuestros oyentes que les gustan mucho estos temas, tienen que ver un poco también con lo trascendental y todo esto, pues a que vayan a la exposición. Así que lo primero, cuéntanos un poquito cómo surge esta exposición y cuál es la idea que queréis comunicar con ella, porque hay un trabajo allí con el British Museum, ¿no?
Correcto, sí. Esta exposición, de hecho, se presentó por primera vez el verano pasado en el British Museum, a cargo de Belinda Krerar, que es la comisaria, y básicamente surge de la necesidad un poco de poner el punto de mira a las figuras femeninas, ¿no? Un museo como el British Museum, con una colección tan extensa y que abarca tantas culturas y religiones, pues ella consideró que hacía falta pues hacer una muestra específica para todas estas figuras, ¿no? Y realzarlas un poquito.
Ajá. Bueno, creo que es muy original lo que es la selección. Son muchas piezas y muchas de ellas la gente se va a sorprender porque son iconos ya. Y verlas digamos, en la distancia corta, con la infografía y con toda la información. Pero esas piezas que las hemos visto mil veces en libros, pero verlas ahí de cerca. Los que yo he podido estar en el British, pero los que no hayan podido estar, bueno, pues es un privilegio total. Así que hay que aprovechar. Oye, Elena, ¿y cómo está distribuida la muestra? Creo que hay 5 secciones, ¿no?
Sí, exacto. La muestra se divide como en 5 ámbitos, digamos, de nuestra vida cotidiana, digamos, relacionada con lo espiritual. Y entonces encontramos 5 salas en las que los temas que tratamos son la pasión y el deseo, en la creación y la naturaleza, la magia y la malicia, la justicia y la defensa, y la compasión y la salvación.
Uh-huh. Son pares, porque siempre está también esa idea de la dualidad, ¿no? Inmersa en la muestra. Es muy chulo.
Exacto. Y además, en ninguno de los ámbitos se quiere como estigmatizar ninguna de las figuras, ¿no? O sea, un poco la idea es que el público llegue a entender cada figura, porque ha estado venerada o porque ha estado temida, ¿no? Porque tanto en todos los 5 ámbitos podemos encontrar figuras que hayan estado temidas o veneradas.
Es verdad.
Y esta es la gracia de la dualidad.
Y también hay un bueno, durante todo el recorrido hay algunas alusiones un poco a la lucha por las libertades, ¿no? Y a la lucha por lo que podríamos decir el feminismo.
Sí, sí, podemos interpretarlo a través de la selección de obras de arte contemporáneo, ¿no? Que nos aportan como una visión más actual de estos estigmas que quizá podemos vincular a ciertas figuras femeninas, aunque esté vinculado a lo espiritual.
No sé si tienes, supongo que sí, claro, piezas favoritas, o si al menos podrías hablarnos muy por encima, muy a vuela pluma, de algunas piezas que están presentes en la exposición y que, bajo tu punto de vista, el espectador, el visitante, no se las puede perder.
Pues mira, podría destacar 2. Yo, viniendo del mundo de la historia del arte, hay una pieza que además es una masterpiece del British Museum y no la había visto nunca en directo, que es una tableta de terracota de la diosa Ishtar. Y bien, también es lo que comentabas antes, ¿no? Es el típico icono que hemos visto en todos los libros de historia y de historia del arte, y verla en persona realmente es muy impactante. Y después también hay un busto en la última sección, que no os quiero desvelar nada, pero bueno, es un busto romano que se presenta con un detalle bastante curioso, que no os lo quiero comentar porque quiero que vayáis a verlo, pero es una pieza muy curiosa, de un busto romano de un niño pequeño.
Jolines, es que has dado con 2 piezas súper especiales, para mi punto de vista. Las 2.
Ya sabes cuál te digo, ¿no?
Totalmente. Sí, 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 sí. Tiene algo especial ese infante que aparece ahí.
Bueno, sí, tiene un detallito, ¿no? Que tienes que fijar.
En sí, la escultura, no sé, tiene algo especial que no se ve con tanta facilidad. Yo he ido a algunas muestras tanto en Madrid pues como por, viajando por ahí, y es una figura muy especial. Y bueno, esta diosa alada con garras en los pies, con esos búhos, bueno, eso es un icono, eso es un icono.
Sí.
Es una maravilla. Pues has dado con dos muy, muy chulas, ¿no? Luego tenemos piezas, algunas son muy antiguas, por supuesto, de antes de Cristo, otras son un poco más modernas, y hay una pieza que se hizo para la exposición, que es la de la diosa Kali, que a mí me parece, bueno, a ver, voy a decir divertidísima, me parece chulísima, sanguinaria, con un collar de cabezas de hombres, me parece también que tiene mucha fuerza, ¿no?, esa pieza.
Sí, sí. Es una pieza que encargó el British Museum con el motivo de la exposición. Uh-huh. Y un poco el motivo es para bueno, dar a conocer que obviamente hay muchas piezas arqueológicas en la exposición, pero seguimos hablando de culturas y creencias que son totalmente actuales y contemporáneas, y que incluso en la misma ciudad de Londres podemos encontrar comunidades que siguen venerando, ¿no?, a la diosa Kali. Entonces, esta fue un poco la finalidad del encargo de la pieza.
Quiero pensar que estamos en tiempos en los que, bueno, pues se está luchando cada vez más y se está consiguiendo cada vez más ese camino áspero hacia la igualdad. Pero a nivel histórico, ¿tú qué crees que, bueno, que habéis sido más las mujeres, ¿no?, y el poder femenino? Como dice el título de la exposición, ¿qué habéis sido más, veneradas o temidas? Y me refiero ya más a nivel, si quieres, sobrenatural.
A nivel sobrenatural. Bien, es que bueno, como podemos ver en la exposición, ha habido un poco de todo, ¿no? Y también es difícil, partiendo de la exposición, tener una opinión muy clara, porque también ha dependido mucho de la geografía donde nos hemos encontrado, ¿no?, a lo largo de la historia, porque a nivel, por ejemplo, cristiano, la figura de la mujer como seductora ha estado muy temida, ¿no?, y muy estigmatizada, pero no ha sido así en todas las culturas y en todas las religiones. Entonces, es también lo entretenido, ¿no?, de la exposición, que quizá podemos ir con la idea de que siempre hemos sido muy temidas, pero acabas aprendiendo que quizá en otras religiones y creencias ajenas a la nuestra, pues ha sido totalmente lo contrario, ¿no? Que la figura de la mujer ha sido muchísimo más venerada, o incluso en culturas como la egipcia, que hay la diosa Sekhmet, que se ha venerado para las victorias en las guerras, ¿no? Uh-huh. Que quizá es algo que no tenemos tan presente, ¿no? Que veneres a una figura femenina para los conflictos bélicos, ¿no? Que lo relacionamos más con lo masculino. Así que es un poco lo interesante, ¿no?, de la exposición, que sales no sabiendo exactamente, ¿no? Hemos estado más veneradas o más temidas. Y viene aquí, ¿no?, un poco la gracia del recorrido que hacemos en la exposición.
Es verdad, yo creo que depende de la época, del lugar y del contexto. Ha habido de todo.
Exacto.
Es verdad que sí que hubo un pasado en el que parece que se nos cuenta que la figura de la deidad femenina era muy importante, casi más incluso que una deidad masculina o solar.
Masculina.
O sea que eso también es
totalmente
muy interesante recordar que en un pasado eso fue así. Y también se habla de matriarcados y demás. Por cierto, hablando de diosas guerreras, también hay un busto espectacular de la diosa Minerva, ¿no? Que también es otra personificación,
sí,
con un casco, ¿verdad? Con la...
Sí, espectacular también la pieza.
Oye, al final de la expo encontramos, hablando de todo esto que estábamos justo hilándolo con lo último que hablábamos, encontramos una parte que es interactiva, a modo de encuesta, ¿no?
Sí. Aquí es donde sí que intentamos llevar un poco al público, después de lo que ha visto, ¿no?, que la exposición básicamente se mueve en el marco espiritual, de creencias y de religiones. Y en este último ámbito sí que intentamos, pues, conectar un poco, ¿no?, con la figura de lo que sería la figura femenina actual hoy en nuestra sociedad. Y cogemos distintos atributos que hemos visto a lo largo de toda la exposición, más concretamente uno por cada sección que hemos comentado que tiene la muestra, y los ponemos en cuestión, ¿no? ¿Qué son estos atributos, como puede ser la rabia, ¿no?, o la seducción, cómo se pueden ver hoy en día, ¿no? ¿Son realmente un poder o una condena cuando lo vinculamos a la figura femenina? Y invitamos, ¿no?, pues a que el público se posicione, le dé una vuelta. Incluso hay un apartado donde puedes dejar también tu propia historia escribiendo con papel y dejándola en el muro para que opines, ¿no? Porque consideras que la rabia, por ejemplo, puede ser un poder o una condena.
Exacto. Sí. Y si el visitante se queda un ratito ahí, pues va a poder leer cosas muy interesantes. Así que, bueno, mi enhorabuena, por supuesto. Encima, para rematar, la Caixa tiene una cosa terrible, que es que tiene una tienda de recuerdos alucinante, una librería y unos objetos que es difícil no picar. Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que vayan a verla. Y desde luego que, por mi parte, ha sido un placer, Elena Mansergas, del área de exposiciones de la Fundación La Caixa y coordinadora de la exposición Veneradas y Temidas, el poder femenino en el arte y las creencias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y os esperamos a todos.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Pues ya estamos de vuelta con María. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Muy bien.
Pues, ¿qué exposición? Pues sí, estábamos hablando, bueno, pues con esta persona que nos ha acompañado, con Elena Mansergas, que, bueno, pues trabaja en la coordinación de esta exposición. Y, en fin, hemos hablado con ella también del aspecto, y que se entienda bien, por supuesto, feminista de esta exposición.
Así es.
De reivindicar a la mujer, etcétera. Dinos, por favor, las líneas maestras de esta muestra, lo que todo el mundo necesita saber antes de acudir, porque hay un trasfondo también ahí detrás, María.
Para que sepamos de qué va y vamos a centrarnos un poco, sí. Veneradas y temidas, el poder femenino en el arte y las creencias, recorre la influencia espiritual femenina a lo largo de la historia y de 6 continentes, aportando un diálogo con esculturas, objetos sagrados y obras de arte contemporáneo.
¡Qué maravilla! Es que vamos a encontrar un recorrido en el que no solamente hay... La mayoría son esculturas, pero también hay máscaras, hay monedas... Hay abalorios.
Hay objetos muy curiosos.
Talismanes.
Sí.
En fin, es alucinante.
La exposición explora el papel que diosas, demonios, incluso brujas y otros seres espirituales tienen en la identidad de género y en las diferentes percepciones de lo femenino en todo el mundo.
Claro, es que hay que decir una cosa, María. Lo femenino está, por un lado, en unas diosas relacionadas con la vida, relacionadas con... la creación, con
claro.
El nacimiento, pero por otra parte también con la muerte, con la ausencia de vida en el sentido de el asesinato, el rapto, el secuestro, con lo negativo también, vaya.
Sí, incluso...
Con la bruja mala, que es el que podríamos decir.
Y porque... algunas de ellas incluso tienen los dos polos. Pueden ser diosas
totalmente.
Que son sanadoras y diosas que son muy destructivas.
Totalmente, totalmente. Bien, ahora hablaremos de alguna de ellas. Vamos a recorrer después la muestra a través de algunas personalidades, algunas diosas que nos han llamado la atención. ¿Qué más podemos saber?
Pues fíjate, se trata de una colaboración entre la Fundación La Caixa y el British Museum que reúne 166 piezas históricas, desde la prehistoria hasta el siglo XXI, a través del diálogo con artistas contemporáneas.
Ah, pues también es importante que no todo es súper antiguo, sino que también hay piezas modernas. Y hay incluso algún vídeo que otro. A mí me llamó la atención mucho uno de ellos, que es una mujer con un mazo destruyendo una estatua. Por favor, quiero pensar, no lo sé cuál es el trasfondo de esa historia, pero quiero pensar que es una réplica, porque me da mucha pena. Pero el símbolo, la fuerza que tiene una mujer... del tamaño de una mujer, quiero decir, del tamaño humano, pero destruyendo una estatua que a lo mejor mide 2 metros de alto, de un hombre, así de estilo grecorromana, a mazazo limpio, ¿no?
Todo muy simbólico, sí.
Sí, 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 sí. ¿Qué más?
La muestra propone una reflexión sobre los estereotipos del poder femenino y la feminidad y cuenta con piezas icónicas, como por ejemplo, una estatua romana de Venus...
Sí.
O la figura de Sekhmet.
Y también tiene obras de arte pues contemporáneas, ¿no? Como de Marina Abramovic, de Ana Mendieta y de Nikki de Sanfal, entre otras. ¿Qué más tenemos que contar sobre esto? Pues que la exposición ha abierto el pasado jueves y que cuenta con 5 ámbitos. Ya nos lo ha contado nuestra invitada, lo vamos a repetir mientras vamos hablando de cada uno de esos ámbitos. Pero antes... ¿qué tienen que ver un busto de Minerva, una figura de Bodhisattva Guanyin, una máscara de baile Taraka, de Bengala Occidental, y una Oshun de la fertilidad en la cultura Yoruba de Nigeria. Bueno, pues son todas ellas representaciones del poder femenino. Diosas, espíritus y demonios, también santas, que a lo largo de los siglos han ocupado un lugar central en las creencias de muchas culturas. A menudo se presentan como mujeres de sabiduría, mujeres de belleza, de exuberancia, de sexualidad. En otras ocasiones, la noción de género se difumina y nos encontramos ante figuras hermafroditas,
sí.
María, con atributos masculinos y femeninos, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, mira, una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue un grabado que seguramente todos tienen en mente, de Inanna o de Ishtar, la diosa mesopotámica del cielo.
Ajá.
Ella, por ejemplo, como decías tú, algunos poemas a veces se refieren como una figura femenina y masculina al mismo tiempo.
Sí, y había al principio del todo, en la primera parte, nos estamos adelantando, pero bueno, una deidad que tenía... que, a ver, entendedme, lo vais a ver allí. Parece una magdalena, parece un muffin o un merengue, porque sí. Es una figura que caracolea sobre sí misma y en la parte alta, en vez de una guinda, pues tiene la cabeza de un hombre,
sí.
Con barba, con bigote, pero el cuerpo es una serpiente y nos cuentan que es una figura, pues eso, hermafrodita, andrógina, de esto que mezcla diferentes atributos. Bueno, tenemos también, como digo, se trata en todos los casos de representaciones simbólicas, encarnaciones de un poder espiritual sin relación directa con el poder de reinas o princesas, aunque hablamos de algo sobrenatural. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Bueno, pues nos hablan del deseo humano de sentirse seguro, de orientarse, de los ciclos naturales de la fertilidad y de la continuidad de la vida. Personifican conceptos como el deseo, la pasión, el caos y la armonía. Se asocian también con brujas, con maleficios, con magia negra. Representan también la independencia femenina y o bien son fundamentales para la sociedad o bien se sitúan al margen de esta. Son una fuente de autoridad y liderazgo que ponen al servicio de la comunidad. Encarnan el amor incondicional, la compasión y la salvación. Son veneradas, pero al mismo tiempo temidas. Esto es muy interesante. Y vamos a empezar a desglosar esta exposición.
¿Vale, estamos María? Impacientes, además.
En la parte 1, en la primera sala. Esto os puede servir también como una especie de audioguía, aunque no es nuestra intención, ni mucho menos, pero lógicamente, en vuestra libertad, podéis llevaros este podcast después cuando tengáis acceso o bien a la página web de Onda Madrid, Telemadrid, o bien al canal de iVoox, o en Apple Podcast o en Spotify podéis encontrar Madrid Misterioso, pues os lo podéis llevar, lógicamente. La primera sección explora las creencias que rodean a la creación de la vida y del medio natural. Se llama Creación y Naturaleza.
Uh-huh.
¿A qué te suena esto si hablamos de diosas? Creación y naturaleza.
Pues a la diosa madre, que claro. Por ejemplo en brujería se invoca y se venera.
Efectivamente, muy bien dicho, a la diosa creadora, ¿no? A la personificación de lo femenino. Bueno, pues presenta diferentes narrativas sobre el origen y nos aproxima a las tradiciones espirituales que han asociado la tierra con lo femenino, los fenómenos biológicos y el paisaje natural. Esto, María, de asignar la tierra a lo femenino es muy interesante porque, por ejemplo, ¿sabes? Esas estatuillas de la Virgen... Que también aparece en la exposición la Virgen,
sí,
en un momento dado.
Está la Virgen de Guadalupe y bueno.
Sí, y una coraza de una armadura, pues que tiene un dibujo de la Virgen, ¿no? Una armadura, no, ya no sería medieval, seguramente será posterior, renacentista.
Si tenemos que hablar de mujeres veneradas en cualquier religión, pues tenemos que hablar de vírgenes,
claro. El problema es que la Virgen no es exactamente una deidad. Aquí hay un problema teológico, aunque sabemos todos que es la figura de la diosa madre, pero no es una... Dios hay uno solo y ya está, en el cristianismo, quiero
decir. En su religión, pues no es una diosa, es otra cosa, pero sí que es venerada.
Vaya por delante que respetamos todos los cultos, por supuesto, y valoramos además que existan valores religiosos, etcétera, ¿eh? Nosotros no vamos a mojarnos sobre los nuestros, pero que conste que lo respetamos y lo apoyamos. Bien, pues tenemos muchas creencias que giran en torno a una deidad creativa única, femenina o masculina. No siempre es femenina. A veces es un dios creador, a veces es una diosa creadora.
Claro.
Otras trascienden el género y muestran pues esas parejas creadoras, como por ejemplo en Japón. Hay una leyenda, ¿no? Una historia que hablan de unos dioses muy... O sea, es que en Japón las leyendas son de otra manera, ¿no? Son como cuentos.
Son tan bonitas, sí.
Se llaman Izanagi e Izanami, que son dos gemelos, bueno, son dos gemelos, sí, o dos mellizos, que ella y él, una parte masculina, una parte femenina, pues crean las islas de Japón en este caso, y por tanto crean el universo de alguna forma, en una especie de danza creadora, ¿no? Eso aparece en la exposición. Otras, como digo, pues pueden verse, por ejemplo, como dos espíritus creadores que agitan las aguas primordiales para crear el mundo, ¿no? El agua es un componente que también en casi todas las culturas está asociado con lo femenino, ¿no?
Sí.
También se presta atención a las diferentes diosas y fuerzas representadas por mujeres, que son veneradas por su poder sobre la abundancia de la tierra y del mar. A menudo son vistas como fuerzas creativas y destructivas que simbolizan la vida y la muerte. Te voy a pedir que nos hables enseguida de Demeter o de Demeter. Muchas figuras presentes en la exposición tienen una naturaleza multifacética. No todos los espíritus relacionados con la naturaleza son necesariamente benévolos. No todos los espíritus son buenos y ya está. A veces tienen contrastes, tienen aristas, tienen matices. Y a veces simplemente son impredecibles. Presiden tanto la creación como, por otro lado, la destrucción. Eso sí que lo hemos visto, María, en la exposición, que hay algunas diosas y dioses también, pero bueno, en este caso va de femenino, que según cómo te acerques a ellos, son benefactores o son terribles.
Sí, si los pillas de buen rollito, diríamos, sí, sí, ¿no? Sí. Son muy, pues te van a proporcionar abundancia, felicidad y cosas muy buenas, pero si los pillas de aquella manera o no te portas bien con ellos, van a ser todo lo contrario. Entonces, pues sí, venerados y temidos, veneradas y temidas en este caso, muchas de ellas. Y bueno, todo lo que nos contabas también representa la dualidad de la creación, de la energía, del todo.
Claro, claro, claro. ¿Y qué podemos encontrar? Hay una figura muy bonita que aparece... en varias ocasiones, ¿no? Y nos puedes contar alguna historia, ¿no? De Demeter.
Demeter, por ejemplo, es la diosa del cambio de estación. ¿Qué te parece? Es precioso.
Me encanta.
Era una de las 12 divinidades principales de la antigua Grecia. Era la diosa de la agricultura y la abundancia, con poder sobre la vida, la muerte y la regeneración. Según el mito...
¡Qué bonito!
Sí. Según el mito, la esterilidad del invierno es causada por su dolor e ira después de que Hades, dios del inframundo, raptase a su hija Perséfone. Demeter se negó a dejar que propasara cualquier forma de vida hasta que Perséfone volviera a la tierra y con ella la renovación de la vida de la primavera.
Pues hay una zona que se representa en algunas piezas que tienen que ver con los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos eran ritos de iniciación anuales del culto de las diosas Demeter y Perséfone que se celebraban en Eleusis, cerca de Atenas, en la antigua Grecia. De todos los ritos celebrados en la antigüedad, estos eran considerados los de mayor importancia, las fiestas o los misterios eleusinos. Estos mitos y misterios se extendieron posteriormente al Imperio Romano. Los ritos, así como las adoraciones y las creencias del culto, eran guardados en secreto. Y los ritos de iniciación unían al adorador con el dios, incluyendo promesas de poder divino y recompensas en la vida posterior, en la otra vida, en el más allá. Hay muchos secretos y hay muchas cosas que se han contado, ¿no? De los misterios eleusinos, que eran esas celebraciones religiosas que tenían que ver con digamos, estas dos deidades, ¿no? Con Demeter y Perséfone.
Sí.
Podían participar sacerdotes, sacerdotisas y hierofantes también. También los iniciados, que se sometían a la ceremonia por primera vez. También los que ya habían participado al menos una vez, pero no habían sido aptos para la última categoría. Y también aquellos que habían alcanzado la epopteia, la revelación, y que habían aprendido los secretos de los mayores misterios de Demeter. Fíjate que es una diosa regeneradora, es una diosa de fertilidad, por aquello de la tierra fértil que da lugar a que la cosecha funcione, a que vaya bien. La diosa del grano y de la agricultura, ¿no? Es una maravilla, ¿no? suele describirse simplemente como la diosa de la cosecha, pero también presidía sobre la ley sagrada y el ciclo de la vida y la muerte. Perséfone también regía sobre ese ciclo. Uh-huh. Muchas veces son figuras femeninas las que guardan la vida y guardan la muerte también. Ella y su hija, como ya has comentado, Perséfone, eran estas principales figuras de los misterios eleusinos, y en las tablillas griegas micénicas, que datan de alrededor del 1400-1200 a.C., encontradas en Pilos, las dos reinas y el rey pueden estar relacionadas con Deméter, Perséfone y Poseidón, que su equivalente romano, por cierto, era Ceres. De ahí también viene lo de cereal.
Ajá.
Bueno, muy interesante.
Pues fíjate que estos festivales que nos contabas en honor a Deméter y a Perséfone, hay precisamente una cerámica pintada de Atenas que a mí me llamó muchísimo la atención. Es del 440-430 a.C. ¿Vale? Uh-huh. Y se llamaban estos festivales concretos que aparecen en esta cerámica Tesmaforias, y era un festival anual exclusivamente para mujeres, celebrado, como decíamos, en honor a Deméter y a Perséfone.
Qué bueno.
No se tienen demasiados detalles, pero algunos escritores hombres, he de decir, lo describen como una celebración libertina en la que las mujeres se entretenían desplegando grandes dosis de inmoralidad, insultos y lenguaje obsceno. Y bueno, el jarrón es muy curioso porque se puede ver... ¿Hago spoiler? Muestra a una mujer que está sembrando unas semillas muy curiosas.
Vale, déjalo ahí.
Ahí lo dejo.
Oye, pues esa es la primera sala, solamente la primera, ¿eh? Es la primera sala de esta exposición que habla de esos mitos creadores. La segunda, ahí bueno, te puedes quedar a vivir en la segunda.
Yo es que entré en la segunda sala y como persona que es sensible a las energías, noté una bofetada, vamos a llamarle un empujón de energía justo en el centro del pecho, que yo no sabía de dónde venía, pero claro, lo seguí inmediatamente. ¿Y qué me encontré?
¿Y qué te encontraste?
Pues me encontré ese relieve maravilloso del que hemos hablado antes.
Ajá.
Ese relieve de la Reina de la Noche.
Bueno.
Se cree que es de hace unos 4.000 años y representa a Ishtar de pie sobre el lomo de dos leones.
Cuidado, desnuda.
Sí.
Lo cual no es tan común en las diosas, no. Y cuando se ponen desnudas suele haber un componente relacionado con la sexualidad.
Eso
de hecho,
es.
Esta está en la segunda parte, que como he dicho ya, se llama Pasión y Deseo.
Uh-huh. Fíjate que tiene los pies con forma de garras, que son posiblemente una alusión a su descenso temporal al inframundo, y como decías...
Otra que bajó al inframundo. Es que hay muchas de estas diosas que han tenido que bajar al inframundo, digamos.
Sí, hace referencia al que esté desnuda a un tiempo en el cual la actividad sexual en la Tierra se detuvo, cuando ella bajó al inframundo.
Oye, pero también me recuerdan esas piernas que acaban en como garras de águila, digamos.
Sí.
Me recuerdan a algunas representaciones que hay iconográficas de la bruja, como una mujer... Primero, fea. Y segundo, que tiene patas como de ave.
Sí, es verdad.
O sea, con cuerpo humano, pero con patas de ave, como esta Lilith, que no es fea, ¿eh? Esta es
preciosa.
Una maravilla en el sentido de que es una representación. Y los búhos que tiene al lado, o lechuzas.
Búhos o lechuzas.
Que también parecen personas. Tienen también sus patas. Cuando vemos a uno de estos animales, a una de estas aves nocturnas, hay algunas especies de estas búhos, lechuzas, etcétera, que da miedo, ¿eh? Verlas de noche parecen extraterrestres.
Y además
las
es que crías, algunos...
los polluelos, tienen a veces una pinta de alienígenas que tira para atrás, ¿eh?
Y además es que emiten un sonido que es bastante espeluznante,
sí.
Es cierto.
El león y luego la corona que tiene de cuernos.
Sí, una corona con cuernos que indica su carácter divino. Eso es lo que quiere indicar esta corona. Sostiene además una vara y un aro, símbolos de la justicia.
Sí. Bueno, es a que lo habías visto ya muchas veces, pues yo que sé, en Instagram.
Por supuesto.
En Twitter.
Sí.
Por ahí, ¿no? En libros.
Hemos tenido...
A veces yo la he leído a esta llamada también Lilith, que luego hablaremos de ella.
Claro, es que hay quien la representa a Lilith así también. Pero bueno, en este caso es Inanna o Ishtar, la diosa mesopotámica del cielo.
Reina de la noche, esa tablilla concretamente, o ese relieve del año aproximadamente, agárrate, ¿eh? 1750 a.C.
Nada, de antes de ayer, como quien dice.
Casi nada, ¿eh? Relacionada con el sexo y la guerra, aparece representada en posición de dominio. Mientras que, enfrente, dialogando con ella, encontramos a una Venus gigante, una Venus romana. saliendo del baño, que se gira tapando un poco su desnudez.
Sí.
Y es una estatua que nos cuentan que ha sido muy replicada porque es como muy canónica, digamos, nunca mejor dicho. Se trata de representaciones siempre complejas. La imagen de Venus, por ejemplo, personifica la mirada masculina sobre el cuerpo femenino desnudo. Venus gira la cabeza y desvía la mirada. Se cubre, aunque en realidad más bien parece estar llamando la atención sobre su sexo y sus senos. Hoy en día nos inclinamos a ver esta imagen como pasiva y coqueta, pero cuando se hizo, encarnaba el poder de seducción abrumador e irresistible de una de las deidades más importantes del mundo antiguo que fue adorada por los gobernantes. Podemos apreciar, por ejemplo, y está allí en la exposición, las monedas de Julio César, que representaban a Venus como digamos, fuente de fuerza, fuente de éxito. Lejos de ser una figura pasiva, Venus encarnaba la pasión en todas sus formas, desde el amor y el deseo hasta la ira y la violencia.
Esa dualidad de la que hablábamos, sí.
Efectivamente, y encontramos que, por ejemplo, Lilith es una reacción contra la imagen de la Venus pudorosa. Lilith se ha asociado incluso con una ramera.
Sí.
En la demonología judía, es la amante y compañera de Satanás.
Ay, es
que
nada.
Mata a los bebés y roba el esperma de los hombres para engendrar a sus propios hijos demoníacos.
Hay que ver qué mala fama.
Súcubo.
Ya.
Creada cuando Adán, a la misma vez que Adán, su marido intentó dominarla y ella se negó a someterse. En los últimos años ha sido celebrada como un icono feminista de la insubordinación.
Sí.
Tela con Lilith, ¿eh?
Le tenemos mucha simpatía a algunas brujas a Lilith, es verdad. Por esto, precisamente, por esa imagen que acabas de describir.
Voy a mencionar algo porque, fíjate, estoy en una web de mitología.
Sí.
¿Y qué imagen te ponen para ilustrarte?
Lili.
A Ishtar.
Ajá.
Quiero decir, la tablilla que vamos a ver es que es icónica.
Es preciosa.
Cuando la
verdad.
Veáis vais a decir, será una réplica. Que no, que es la de verdad.
Es la de verdad, de la buena.
Tienen un morro, en el mejor de los sentidos, en el British Museum en Londres, porque tienen unas piezas que se te cae la baba. Algunos dirán, y lo criticarán, y algunos países dirán, pues eso tendría que estar.
Claro.
Pero yo también pienso que a veces se salva porque viene de lugares estas obras que actualmente están en conflicto.
Sí.
Y que, por desgracia, y hay que decirlo, los terroristas yihadistas no se preocupan en absoluto por este tipo de obras. Es más, las rompen.
Eso es.
Ven esta figura con los pechos al aire.
Imagínate.
La van a romper.
Imagínate una diosa representada por una mujer desnuda.
Que
no duraría.
Está en un museo europeo.
Sí.
Ah, bueno, siendo que Europa vamos a considerar que más o menos es segura. Ishtar es esa diosa acadia, semítica oriental, asiria y babilónica de la fertilidad, el amor, la guerra y el sexo, como ya hemos dicho. Es la equivalente de la sumeria Inanna y de la diosa aramea Astarte. Era la diosa de todo eso, era hija de Anu y era particularmente adorada en el norte de Mesopotamia, en las ciudades asirias de Nínive, Assur y Erbil. Aparte de los leones de su puerta, su símbolo es la estrella de ocho puntas.
Ajá.
¿Te parece? La estrella de ocho puntas, que en el panteón bíblico y en el cosmos babilónico representa la personificación del planeta Venus.
Uh-huh.
Así que esta figura que tiene enfrente en la exposición a Venus representa ese lucero del alba, a ese Venus que ha estado asociado con muchas leyendas y con muchas cosas. Te voy a leer un texto antiguo. Ay de aquel a quien había honrado Ishtar, la diosa caprichosa, trataba cruelmente a sus amantes de paso y a los infelices desgraciados que suelen pagar un alto precio por los favores amontonados en ellos. Los animales esclavizados por el amor perdían su vigor nativo, cayeron en las trampas colocadas por los hombres o fueron domesticados por ellos. Tú has amado al león, poderosos en fortaleza, dice el héroe Gilgamesh a Ishtar, y has cavado pozos para él, 7 y 7. Has amado al corcel, orgulloso en la batalla, y le has destinado el cabestro, el aguijón y el látigo. Una de las las frases, ¿no?, que van asociadas a ella. Hay mucho. Ella también, como ya hemos dicho, bajó al inframundo en su epopeya, en su leyenda. La diosa Ishtar. O sea, aquí podíamos parar ya y decir hasta la semana que viene. Porque vaya, cuando tú llegas a la exposición y lo segundo impactante que ves, la segunda sala, ya te encuentras cara a cara con esta figura que te mira y que te manda una energía muy curiosa, pues ya dices, paramos, No, no paramos, vamos a seguir. Hemos pasado por Demeter, hemos pasado por Ishtar y nos vamos a ir ahora, María,
a
la parte tercera, que trata la magia y la maldad.
Uh-huh.
El tercer apartado conecta a las mujeres y a la autoridad femenina con un peligro o una amenaza para la sociedad. Brujas, monstruos y demonios. En la exposición se intentan cuestionar estas creencias y observar las complejidades de muchos de estos personajes, que al final, cuando te lees los textos y ves quiénes eran, a veces o son incomprendidos.
Sí.
Por ejemplo, había una figura, ya no recuerdo, estoy hablando de memoria, que era como la que absorbía toda la maldad. Y la han puesto también como la que absorbía también la maldad sexual, es decir, como las perversiones, por así decirlo. Otra que decía, no, esta diosa mataba bebés. Otros dicen, no, es que controlaba la población.
Claro, depende cómo lo mires, ¿verdad?
Controlaba la natalidad. Yo qué sé, ¿no? Pero bueno, hay formas de verlo. En esta muestra se intentan cuestionar, como digo, estas creencias y observar que son mucho más complejas. Mujeres independientes, apartadas de la sociedad, solteras y sin hijos, en un momento en el que era imposible ser soltera y sin hijos.
Imagínate.
Dotadas de un conocimiento esotérico y habilidades mágicas, son ambiciosas en la búsqueda de sus propios intereses. Existe una gran ambigüedad en torno a ellas, porque pueden verse como figuras peligrosas, pero también protectoras. Por ejemplo, Medusa. Claro, si decimos Medusa, pues el pelo enmarañado con serpientes, maligna, a cualquiera que la mire le convierte en piedra.
Uh-huh.
Bueno, pues este monstruo de la mitología griega concentra esas dos vertientes. Fue violada por Poseidón contra su voluntad, cuentan las leyendas. Y encima, cuando se entera la esposa de Poseidón, la castiga. O sea, para que no se le pueda acercar nadie, porque quien se le acerque se convierte en piedra con esos pelos en forma de serpiente. Pero muchos guerreros, muchas personas han llevado la efigie de Medusa como protectora. Claro, porque aunque le cortaran la cabeza de Medusa, el que la llevara consigo, tenía un arma que convertía en piedra a los demás. Entonces son figuras un poco así como ambiguas. Esta sección presenta monstruos y demonios de distintas tradiciones de todo el mundo. Muchas de sus narrativas incluyen elementos de sufrimiento, dolor, venganza contra la sociedad. Por ejemplo, tenemos una máscara que representa a un ogro caníbal del poema épico hindú Ramayana. También otra máscara de Japón que enseña un demonio. ¿Sabéis el típico demonio japonés, verdad? Que mucha gente se lo tatúa y demás.
Es pues muy bonita esa máscara.
Es preciosa.
Unos colores.
La quiero llevar a casa yo, vamos.
Preciosa.
Una mujer que se transforma por la fuerza de la ira que nace de los cielos. Vamos a leer algún o a contar algo sobre esta parte de la exposición. ¿Te parece? ¿Tienes ahí algo preparado?
Pues mira, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, hablando de protecciones, que hayas puesto un cuenco.
Ah, sí, sí. En la parte de Lilith, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, ahora hablamos de Lilith, si quieres, que también tiene miga.
Yo tengo aquí también un pequeño texto sobre, sobre Lilith, así que cuéntanos.
Pues fíjate, entre los años 500 y 800 después de Cristo, al parecer, practicantes de todo tipo de fe fabricaban unos cuencos de cerámica, como el que puedes ver en esta exposición, en el territorio del actual Irak.
Ajá.
Y a menudo lo que hacían con ellos es que se enterraban boca abajo en los umbrales de las casas y eran objeto de conjuros mágicos con la intención de atrapar a los demonios que acechaban.
Uh-huh.
Eran cuencos que se hacían para proteger, este concretamente.
Se ponían en las puertas, ¿no? De las casas.
Sí, enterrados en las puertas de las casas boca abajo, con unas inscripciones. Este concretamente parece ser que se hizo para proteger a una mujer llamada Basniri.
Vale.
Y a su familia de Lilith, precisamente. El texto describe a Lilith como la más antigua de las diosas femeninas.
Fíjate.
Y le ordena alejarse utilizando terminología legal propia del divorcio.
Ah, como diciendo, no te acerques, mala pécora.
Sí, 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 sí.
Pajarraca. Oye, lo de poner el cuenco boca abajo tiene mucho sentido, porque el cuenco, digamos que es el elemento que representa la propia casa, ¿no?
Claro, es entonces, como que atrapa.
Cubre la casa con bendiciones y con protecciones contra... Además se pone en la puerta.
Uh-huh.
Es muy interesante, ¿eh? Seguimos siendo seres mágicos y seguimos siendo seres que necesitan rituales. Aunque mucha gente piense, yo no tengo rituales. Los hay, lo que pasa es que son a veces del día a día. Pero hay rituales, ¿no? De alguna forma también presentes. En esa misma zona, bueno, voy a contarte un poquito de Lilith.
Cuéntanos cosas, que es muy interesante.
De la mitología judía, desarrollado en el Talmud babilónico, que es de los siglos 3 al 5, Lilith suele verse como un peligroso demonio de la noche, sexualmente desenfrenado y que roba bebés en la oscuridad. Puede estar también conectado con una clase históricamente anterior de demonios femeninos, los Lilitú, en la antigua religión mesopotámica, si al final todo viene de ahí. Encontrada en textos cuneiformes en Sumeria, el Imperio Acadio, Asiria y Babilonia. Por cierto, hay textos cuneiformes que yo me imaginaba unas tablillas, pues hombre, grandes, no sí, sé, como un libro.
Claro, como un, y como son un folio,
super
¿no?
Chiquititas.
Son muy chiquitinas,
son
sí.
Son súper chiquititas, pero cuentan cosas muy interesantes. No sé si puedo rescatar alguna. Había una de ellas que salían dos amantes en una cama.
Sí.
Pero a ver si encuentro la información de alguna de aquellas, porque me pareció muy, muy interesante. Mira, por ejemplo, la mujer tabú. Hay un grabado que suele describir la relación de un rey con Inanna en términos sexuales o maritales. El poema de esa tableta narra cómo un rey sumerio, Ishme Dagan, pide perdón a la diosa después de que ella rechazara acostarse con él. Que, vamos, que el rey este quería acostarse con la que hemos visto en la otra, con esa diosa de la noche.
Sí.
Pero le dice que no, le da calabazas la diosa, menuda es ella, y en la tablilla le pide perdón, no vaya a ser que se enfade. Dice que se refiere a ella como mujer tabú y compara su mal genio, atención María, con una tormenta que hace temblar el cielo y la tierra. Finalmente se reconcilian e Inanna devuelve el poder al rey y le concede una esposa y un hijo. Qué bonito, ¿no?
Pues muy bonito, la verdad es que sí.
Es muy bonito. Y luego tenemos el descenso de Ishtar al inframundo, que ya lo hemos mencionado antes. Bueno, vamos a continuar, María. Tenemos a Hécate, ¿no?
Tenemos a Hécate también.
Por favor, es una de las figuras más bonitas, ¿eh? Que
es
las...
preciosa.
Bueno, es que son todas preciosas.
Es que hay todo, es todo tan bonito y tan interesante. Sí. Hécate, nada más y nada menos que la diosa griega de la brujería. Para los antiguos griegos y romanos, Hécate permanecía entre la vida y la muerte también en la entrada del inframundo. Se decía que los aullidos de perros anunciaban su llegada. Era un ser también ambiguo, al que se le invocaba para pedir consejo en tiempos de transición y durante los rituales mágicos. Y a partir del siglo XIX, la figura de Hécate ha sido recuperada por las religiones neopaganas, como por ejemplo la Wicca, así que os sonará mucho. Es la triple diosa que llaman en algunas religiones modernas.
Oye, ¿qué es esto de la triple diosa?
Pues es la representación de la feminidad en sus tres fases de la vida más importantes: la juventud, la madurez y luego la vejez, que ya la llevará a la muerte.
Eso es muy interesante. ¿Te fijaste la estatua? Tiene tres caras, claro. Uh-huh. Es triple diosa, son tres diosas en una sola estatua. Dice que había, que faltaban unas antorchas.
Sí, no las tenía, no las tienen en la mano ahora mismo.
Y además
mismo.
Había unas manos que estaban atadas por una soga también. Que uh-huh. Eso sí que lo vais a ver cuando vayáis a la exposición. Bueno, muy chula. Lilith, tenemos a Hécate, tenemos esa mujer, en este caso de Lilith, que no se somete al hombre, pero luego crearon a Eva, que fue creada a partir de una costilla de Adán,
sí.
Y ya Eva, pues sí se sometió.
Porque como era así ella más modosita,
pero,
¿no?
Hacer,
pues
hija?
Ya nos mola más.
Pero pecó también con lo de la manzana.
Vaya por Dios.
Y incluso hay un grabado de la caída de Eva y Adán, donde la serpiente que representa el mal, uh-huh. No es ni más ni menos que una mujer también.
Otra, es que hay que ver.
Es que de verdad, ¿eh? Bueno, vamos allá. Seguimos, que nos quedan dos espacios más y nos estamos quedando sin tiempo. Lo sabía.
Lo sabíamos.
Lo sabíamos siempre.
Bueno, hay una figura de la que tenemos que hablar, la de Sekhmet.
Sekhmet. Vamos, por tanto, a la parte 4, que a mí me encantó, que se llama Justicia y Defensa. Muchas uh-huh. tradiciones religiosas relacionan el poder femenino con la fuerza física, la justicia y la autoridad moral. Destaca en la exposición, como no, porque te la encuentras, pum, te topas con ella, la estatua de la diosa leona Sekhmet. Bueno, relacionada con la guerra, la aniquilación y la enfermedad, pero también con la protección. Es decir, tenías que encomendarte a Sekhmet para ganar una batalla. Fue llamada la dama de la matanza y también la dueña de la vida, porque podía retenerla. Hathor era la diosa con cabeza de vaca, de la belleza, el placer y la fertilidad, también la sexualidad. Sekhmet y Hathor no son dos seres separados, sino dos aspectos del mismo poder. Qué bonita esta frase. Por cierto, hay muchas alusiones a Egipto.
Sí.
Después veremos más uh-huh. con la diosa Isis.
Así que si os gusta esta cultura, que supongo que sí, lo vais
no
a disfrutar
va a gustar,
muchísimo.
Como dijo aquella. Oye, pero sí. Mira, fíjate, al principio del todo me voy a ir a la sala 1, ¿eh? De nuevo.
Vámonos otra vez para allá. Estos somos nosotros en la exposición. Sí, de repente, sí, sí. ¡Ay, ven, que vamos a ver una cosa! Y otra vez volvíamos atrás.
Sí, porque además si había mucha gente nos íbamos a otro sitio, sí. Nosotros, que somos así de sociales.
Pacientes.
Bueno, sala 1, creación y naturaleza. ¿Te acuerdas del papiro egipcio?
Sí.
La diosa Nut, que representa la bóveda celestial.
¡Qué preciosidad!
La diosa Nut, con su hermano Geb, que es a la vez su esposo, representa la tierra.
Uh-huh.
¿Ves? En este caso la tierra pues es masculina. Y entre medias está Shu, que es el aire. Qué bonito es ese papiro, ¿eh? El papiro con la diosa Nut. Volvemos a Sekhmet. ¿Qué nos puedes contar de Sekhmet?
Pues te puedo contar de esta estatua, que es eso del 1391-1353 a.C.
Madre mía.
Y es una estatua de las cientos de figuras que hizo construir el faraón Amenofis III, seguramente para invocar una victoria militar y un largo reinado que aproximadamente duró entre 1391 y 1353 a.C. Muestra a la diosa de pie con un bastón de papiro en la mano y el Ankh, la cruz de la vida, y un disco solar sobre la cabeza. Hoy se ha perdido, no lo vais a ver, y representaba la conexión con su padre Ra, que era el dios del sol.
¡Qué maravilla, de verdad!
Es muy bonita la estatua.
Sekhmet puede interpretarse como una mediadora divina de la diosa Maat, uh-huh, la diosa de la justicia. Sabes que en el juicio del inframundo, sí, tenías que pesar tu corazón con la pluma de la verdad de Maat, ¿no? En la sala del juicio de Osiris, asociado con el Wadjet, o el ojo de Ra, y relacionándola también con Tefnut. Bueno, Tefnut es la diosa de la humedad, del aire húmedo, del rocío. El rocío es muy importante, ¿eh?, en magia, y de la lluvia en la antigua religión egipcia. Sí. Sekhmet, dicen que hay en Egipto una capilla que tenía una estatua, una capilla dedicada a la diosa Sekhmet, que te pones delante de esa estatua y no mucha gente puede estar un rato prolongado porque te sube un chorro de energía que te puede llegar a marear y a tumbarte. Incluso allí se habla de fenómenos paranormales y demás.
No me extraña.
En la capilla de Sekhmet.
Habría que quedarse un ratito a solas en esta exposición, también te lo digo. ¡Uf!
¡Qué fuerza tiene esa
fíjate,
estatua!
Fíjate, según el mito, su padre, el dios Sol, como decíamos,
sí, Ra,
la invitó a destruir a la humanidad, nada más y nada menos. Más tarde Ra se arrepintió de su dureza, pero fue incapaz de controlar la sed de sangre de Sekhmet y logró contener a su hija ofreciéndole cerveza ceñida de rojo.
La cerveza, por cierto, la inventaron los egipcios, cuidado.
Para que pareciera sangre. Y bueno, en los momentos en que podía controlar su cólera, Sekhmet también proporcionaba lo que decíamos, curación, y sí, era conocida, sí, sí, como la diosa de la vida.
Es como un poco, con permiso de Isis, pero es como un poco Sekhmet aquella de según cómo me pilles y según cómo me caigas.
Sí.
Simple mortal, arrodíllate y pídeme con, vamos a decir, con respeto, con devoción, y ya veré yo si te ayudo o te destruyo. Oye, hay otra parte dedicada al hinduismo que es muy bonita,
sí,
que aparece Shakti, que es una fuerza divina activa que irradia y anima el cosmos. Nuestra amiga Tina, que a ver si un día la entrevistamos aquí, pues seguro que nos podría contar mucho sobre este tema. Una obra realizada por un artesano indio contemporáneo, que lo hablaba antes con nuestra invitada, es a diosa Kali, con un collar de cabezas de hombre. Esa cultura se hizo aposta para la exposición.
Qué bonita es también.
Pero es preciosa.
Es muy bonita.
Es un poco divertida. No sé por qué le veo yo a la diosa Kali como... No, de buen rollo ni mucho menos.
No.
Acordémonos de Indiana Jones.
Sí.
¿Eh? Ese culto de Kali sangriento, terrible. Ese corazón que te saca. Es una pasada, ¿no? Esta es la del templo maldito, ¿no? La de Indiana Jones. Bueno, pues la diosa Kali, asociada con el tiempo, con la destrucción y la valentía. Se ve como una guerrera sedienta de sangre que usa su poder para derrotar a las hordas demoníacas del caos y aligerar a los seguidores de su ego, simbolizado por las cabezas cortadas en torno a su cuello. Pero Kali también es honrada como la madre suprema en la creencia hindú. En ella, la violencia es un acto de compasión. Usa su espada para separar a sus seguidores de las cualidades negativas que limitan su crecimiento espiritual: codicia, envidia y miedo. Aquí quiero hacer un paréntesis, María.
A ver.
Me encuentro por Instagram, uh-huh, unas devotas.
Bueno.
Devotas, suelen ser mujeres, ¿no? También hay hombres, ¿eh?
Sí.
No voy a decir aquí hombres y mujeres, pero yo he visto más mujeres que, bueno, pues dedican sus plegarias y sus publicaciones a diosas como Hécate. Y mucho también he visto como Kali.
Bueno, es que son diosas oscuras que se les llama brujería y creo que tengo que decir que la ignorancia, yo la primera ignorante de muchas cosas sobre estas diosas, a veces es un poco atrevida.
Sí, y porque bueno, cuando estás pidiendo la intercesión de eso que llamamos Kali, cuidado con lo que pides.
Cuidado con lo que pides, cuidado porque cómo lo tú, pides y cuidado con lo que prometes y no cumples.
Quiero que acabes con mis problemas, pero es que a lo mejor estas diosas acaban de raíz.
Claro, hay que llevar
cuidado.
Y de
forma dolorosa,
sí.
Cuidado.
De todas formas, yo creo que hoy en día ese es otro tema, pero yo creo que hoy en día se está adorando más bien a lo que es el egregor de esas diosas
que
a esas diosas concretamente.
Es que podríamos hablar de que estos dioses, en la mayoría de los casos, son formas pensamiento colectivas hechas con factores culturales que llamamos egregor.
Que nada tienen que ver esos pensamientos hoy en día con los que tenían que ver en sus inicios o sus orígenes. Así que bueno, son cosas distintas.
Y la diosa Minerva, con el casco y la serpiente.
Que me encanta a mí Minerva,
tenemos
es muy
una amiga
bonita.
También que sí. Hoy estamos muy hablando de amigas, pero bueno.
Es que tenemos muchas amistades.
Y que también es una crack. Bueno, 5. Compasión y salvación. Terminamos aquí, que nos estamos pasando de tiempo. María, aquí hablamos de María. María ha sido honrada en múltiples formas, en diferentes tradiciones, abrahámicas y cristianas, y también en el Islam. Es que es una figura honrada en muchos cultos, igual que Jesús o Jesucristo. En la exposición se puede contemplar un icono ortodoxo oriental de los más antiguos, la Virgen de Odigitria, que significa la que muestra el camino. Qué bonito, ¿eh? Sostiene a su hijo en el regazo y con la mano apunta hacia él. De esta forma guía a los fieles hacia la salvación. También se puede ver, como decías María, la Virgen de Guadalupe, un icono, vamos, quiero decir, una representación de la Virgen muy, muy, muy conocida, muy tatuada,
también
muy usada en la moda, en parches, en todo tipo de estampitas.
Cosas, sí.
De esta forma, esta Virgen de Guadalupe está realizada con briznas de paja teñidas de diferentes colores y dispuestas en un mosaico que crea un resultado brillante, reproduciendo el efecto que produjo la aparición de la Virgen a un hombre indígena en la Ciudad de México en 1531. Le ordenó que construyera una iglesia en su honor, que hoy es lugar de peregrinación católica, uno de los más visitados del mundo, el Santuario de la Virgen de Guadalupe en México. Bueno, y ahí vemos a Kuan Yin también. Qué bonita la figura de porcelana de Kuan Yin.
Qué preciosidad, qué cosa tan delicada.
Cuidado
tan
con Kuan Yin, ¿eh?
Sí,
está relacionada con Buda. Es una figura espiritual de misericordia de Asia Oriental y Bodhisattva asociada con la compasión, venerada por los budistas Mahayana. El nombre es Kuan Yin y es diminutivo de Wan Shi Yin, que significa percibiendo los sonidos o lloros del mundo. Es la figura que percibe los lloros del mundo. Dice que atiende las plegarias. También es referida como Kuan Yin Bodhisattva. Algunos budistas creen que cuando uno de sus seguidores deja este mundo, se sitúa con Kuan Yin en el corazón de un loto y luego es enviado a la tierra pura occidental de Shukavati. Se acepta generalmente entre los seguidores asiáticos orientales que Kuan Yin se originó como el sánscrito, se originó del sánscrito y es que se traducida como diosa de la misericordia. Kuan Yin también es adorada por los taoístas como una inmortal. En la religión popular china hay relatos míticos sobre los orígenes de Kuan Yin que no se asocian con el descrito anteriormente. Está muy vinculada, como digo, con el budismo, está sincretizada y mezclada. Tenemos también ahí a la figura de la diosa Isis. Isis protectora, Isis de la vida y esa cabeza, esa escultura de la cabeza de un niño.
De un devoto de Isis,
de Isis,
en mármol.
Muy pequeño, que te enternece verlo. Que
es
tiene
muy bonito también.
Un peinado, no vamos a decir más, un
ya
peinado
está.
Que era lo que le define como devoto de Isis. Esto me ha maravillado. En esa zona de la exposición, por cierto, yo personalmente sí percibo que hay algún tipo de cambio energético, por decirlo de alguna forma. Parece que algunas piezas, y con esto terminamos, María, te irradian la devoción que han tenido. De hecho, al lado de ese niño hay una estela de una sacerdotisa de Isis, porque el culto de Isis se extendió después por el imperio, no solamente en Egipto, salió de Egipto, y esa estela a mí me da un reflejo energético, ¿no? Digamos. Vamos a terminar, María. No tenemos nada, bueno, tenemos mucho más, pero no tenemos nada más.
Tenéis que pasaros a ver esto, porque como
pasaros,
habréis visto, hay mucho contenido y tenéis muchas cosas para ver y disfrutar.
María, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Amigos, id a la exposición y veniros con nosotros a ese Halloween misterioso, a la cripta de las ánimas, rutasmisteriosas.es. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Thank you. Thank you.